Hola, buenas noches. Esto es Nexitud por la Radio Nacional, la 870, y que se transmite en buena parte de las radios nacionales de Argentina, que son como 50 radios, esta arquitectura del nexo a esta hora de la madrugada. Buenas noches, Perla.
Muy buenas noches para todos.
Perla Gavison.
Buenas noches, ¿cómo están?
Pablo Semadeni, mis compañeros de este equipo que formamos bajo la idea de Miguel Greenberg de la arquitectura del nexo. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos las redes.
Como siempre, aquellos que se quieran comunicar con nosotros, Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Por mail, nexitudradio@gmail.com. Y aquellos que nos quieran escuchar en otro horario, pueden bajar el podcast por la página de Nacional, Nexitud.
Sí. Ponen Radio Nacional, Nexitud, y ahí están todos nuestros programas. Perla, ¿con qué arrancamos?
Vamos a arrancar con el proyecto Reverdecer, con la presentación del proyecto Reverdecer, y después seguimos con música, ahí nomás.
Vamos con eso.
Junto al colectivo artístico Reverdecer y algunos vecinos de Puyén, en julio de 2019 sembramos semillas fucoca en antiguos bosques nativos afectados por los incendios forestales. Reverdecer busca sensibilizar y crear un tejido de seres comprometidos con el cuidado de la madre tierra. Las semillas que utilizamos en esta oportunidad vienen de árboles nativos, radal, ciprés, ñire, coihue, así como de arbustos de la zona, maqui, palopiche, yantén, entre otros.
Como colectivo artístico, estamos creando obras de arte para difundir y compartir la siembra comunitaria a través de libros de autor, creaciones audiovisuales, eventos artísticos, jornadas multidisciplinarias en escuelas y recorridos a bosques, quemados, montañas, laderas, compartiendo la cosecha y la siembra.
Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la 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 ley.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí.
Y seguimos en Nexitud por Radio Nacional, AM870. Y hoy les queremos mostrar un proyecto artístico de reforestación e intervención comunitaria que se llama Reverdecer. Vienen de ganar un premio que otorga el Ministerio de Cultura de Nación. El colectivo Reverdecer se encuentra en Epuyén, un lugar hermoso de la Argentina, en la provincia de Chubut, en la comarca andina, y estamos comunicadas con Gaby Semilla, artista plástica, agricultora, profesora de grabado. ¿Estás por ahí, Gaby?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, Gaby, contanos cómo surge el proyecto y cuál es el propósito de este proyecto.
Bueno, surgió en el 2015, después de un terrible incendio que tuvimos acá en Cholila, donde se quemaron muchísimas hectáreas y se perdió muchísima biodiversidad. Y bueno, de todo ese dolor, ¿no es cierto?, salió la pregunta de cómo podemos ayudar, ¿no?, como una forma de respuesta. Y en ese momento, uno de los brigadistas, Wersing, empezó con la idea de hacer las bolitas de arcilla y tirarlas desde avión.
Las bombas de semilla de Fukuoka, ¿no?
Exacto, las bombas de semilla de Fukuoka. Y bueno, entonces con una amiga, Marcelina Villegas, como ahí nos nació la inspiración, primero armamos las primeras bolitas para él, para Wersing, el piloto, y después como empezamos a hacerlo acá, en el lugar donde estamos nosotros, ¿no? En Epuyén, que es acá, digamos, al ladito de Cholila. Y bueno, ahí estamos desde el 2015 haciendo bolitas y sembrando.
¿Cómo es el cruce entre el arte contemporáneo y el medio ambiente? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan con respecto al arte y al medio ambiente?
Y este es, para nosotros es un proyecto de arte contemporáneo porque tiene una intervención real en el espacio, ¿no? O sea, la idea es contribuir con una acción concreta. La obra sería el resurgir del bosque, el volver del agua, que vuelva el agua, que vuelva la vida. Esa sería la obra en sí, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos, no sé si lo veremos nosotros, pero digamos, que se materialice en algún momento, y todo eso acompañarlo en forma, digamos, de acción directa con la siembra, y como proyecto artístico, con todas nuestras creaciones, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos un colectivo y que está conformado por artistas, agricultores, campesinos. Entonces cada uno también tiene su forma de comunicar. Como que el arte sería una herramienta de difusión y convocatoria, ¿no? Cada vez que vas al bosque a buscar las semillas, empezás a descubrir cómo se forma una semilla, ¿no? Como primero sale la flor, después se forma la semilla, entonces te vas inspirando, es un mundo mágico y hermoso que también va inspirando nuestras creaciones personales, ¿no?
Claro. ¿Y ustedes qué tipo de semillas utilizan en esta resiembra?
En este caso nosotros adaptamos el sistema Fukuoka al lugar donde estamos, que es un lugar que está bastante afectado por incendios forestales. Yo te contaba de Cholila, pero yo hace 30 años que estoy acá y la verdad que con el tema del calentamiento global y todo, fui testigo de incendios. Y o sea que es algo formal, y la reforestación es una forma también de aportar al tema del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos como aprendiendo también, investigando y viendo. En este caso se juntan semillas de pastos, arbustos y árboles, siempre especies nativas. Y eso, digamos, en la bolita de arcilla van esos como esas tres partecitas, ¿no? Arbustos, pastos y árboles. Porque después de un incendio viene como la sucesión ecológica. Primero empiezan a crecer los pastitos, después los arbustos, que también se llaman plantas nodrizas, y finalmente los árboles. Los árboles necesitan que haya como una cobertura verde antes. No están muy desprotegidos.
Ayer hablábamos de constancia y perseverancia en el tiempo, ¿no? Porque no es algo que sea rápido. Hay que aprender a esperar esos brotes, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Para nosotros es un acto de fe y la idea justamente es, bueno, ya llevamos 5 años y queremos por lo menos que sean 10. Y bueno, si se motiva la gente, los niños se remotivan, los jóvenes se remotivan como para que siga. Y lo que también queremos, y que agradezco la nota, porque la idea es que se multiplique, ¿no es cierto? Así como a nosotros nos motivó un hecho terrible y trágico como el fuego y haber perdido, qué sé yo, toda esa hermosura, está pasando lo mismo en un montón de lugares. Entonces es momento de trabajar en red y ojalá se motivaran otras personas.
Seguro, multiplicar es la tarea, ¿no? Porque sabemos que en Córdoba está pasando lo mismo y qué interesante sería que copiaran el proyecto de ustedes, ¿no?
Sí, que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es implementando la idea de Fukuoka, que nos parece que ha dejado una maravillosa herramienta para estos tiempos. Que hoy en día que cada uno plante un árbol como sea, como pueda, genial. Esto es más bien para lugares grandes, ¿no? Extensiones grandes. Entonces por ahí es difícil plantar un árbol o trasplantar un árbol. Entonces la idea de la bomba de semillas nos parece muy buena, pero la efectividad va a ser proporcional a la gente que participe, ¿no? Cuanta más gente se sume. También desde que empezamos con esto nos llega información de que se está haciendo en un montón de lugares, en México, en África, en Colombia, como hay un montón de gente. Así que como activar ahí la red.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.
Hay una cosa que también me interesa que cuentes, que es el libro de artistas que vos hiciste.
Y bueno, presenté este proyecto en la Ceiba Gráfica, que es un lugar de gráfica, yo soy grabadora en México, en Veracruz, y ellos se interesaron y me invitaron a hacer una coedición con ellos. y el proyecto era, bueno, justamente hacer un libro de artista que cuente de una forma sintética la idea en qué consiste nuestro proyecto. Y el libro está hecho en tipografía, que es como una de las primeras impresiones artesanales, ¿no? Por supuesto, todo esto es anterior a todos estos sistemas modernos. Ahora el grabado es como una herramienta de artistas, pero antes era una forma de comunicación. Entonces el libro está impreso en los talleres de tipografía de la SEIB, o sea, cada letrita es una letrita de metal que está impresa, ¿no? Que se preparaba letrita por letrita de texto, y las ilustraciones son grabados míos tallados en linóleo. O sea, eso es como un cuentito artesanal que cuenta un poco la historia. Para esto, ¿no? Para motivar a otras personas a la siembra, y también como forma de, bueno, si a alguien le gusta el libro, está a la venta para ayudarnos a solventar nuestro proyecto. También a través del arte, la idea es sustentarnos, ¿no es cierto? Digamos,
claro.
Vendemos nuestras obras y ponemos nuestro trabajo en esto, ¿no? Yo, no sé, como artista siento eso, que en este momento no sé, quiero poner mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi arte a disposición de... Yo vivo en contacto con la naturaleza y me sensibiliza mucho eso, entonces es como bueno.
Como ponerlo al servicio de eso. Qué bueno.
Totalmente.
Bueno, sí. Gaby, la verdad que fue un gustazo hablar con vos. Quiero que me cuentes lo que quieras contar, si querés contar algo más, si querés pasar las redes, cómo se pueden comunicar con ustedes. En este proyecto también está Wenú Cresta y Marcelina Villegas, ¿no es cierto?, junto con vos.
Sí, las chicas activas en la parte artística son Marcelina, Wenú, Rocío mío y Jade Sibori. Pero después el colectivo es un montón de gente, cada uno participa de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Porque, bueno, esto de cada uno estar con su propia vida, pero es muy lindo cuando nos juntamos a preparar bolitas, participan turistas, muchos niños, como hay un montón de manos que han participado desde aquí desde que empezó hasta aquí, ¿no? Yo muy agradecida por todo eso y confío que todo ese amor va a florecer en algún momento. Y nada, a mí me gustaría que esta nota sirva para que otra gente se motive, que prueben, que lo intenten, que hay como que observar la naturaleza, tratar de copiar lo que ella hace, ¿no? Ver cuándo se forman las semillas, cuándo se pueden cosechar, después preparar las bolitas y la siembra, fijarse cuando la naturaleza siembra en forma natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la siembra se hace en mayo, junio, a más tardar, antes de que empiecen las lluvias, para que agarre las lluvias de todo el invierno. Como bueno, eso, ¿viste? Observar el ritmo de la naturaleza y tratar de imitarlo. Buscar las buenas madres, digamos, de los árboles. Un buen secreto para encontrar una buena madre es que tenga arbolitos cerca, ¿no? Hijitos cerca, renuevos, que tenga más o menos un buen diámetro la planta. Eso, empezar a observar y que sean especies nativas. Cuidado con las especies que son invasoras. Es muy delicado el equilibrio, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, como que la naturaleza sin nosotros andaría perfectamente. Que en este momento es como, más que nada, salvarnos nosotros. Y tenemos que tener conciencia de la interconectividad de todo. Que sin nosotros, sin la naturaleza, no podemos vivir.
Seguro.
Entonces, es momento de darle la manito a ella. Y más que nada, darnosla a nosotros mismos. Entonces, si aportamos un poquito, ella después se va a regenerar sola.
Claro. Bueno, buenísimo, Gaby.
Y bueno, esto, ¿no? Los niños son la semilla, así que...
Para buscarte en las redes, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo puede hacer la gente para ver tu obra, para comunicarse con vos? Ustedes bueno, tienen un Facebook de Reverdecer.
Yo en Facebook y en Instagram estoy como Gaby Semilla. Y después tenemos el proyecto guión bajo Reverdecer, que Reverdecer es con S, por ser activo, ser verde, bueno, como esto de accionar, ¿no? No es Reverdecer con C, sino Reverdecer con S.
Perfecto.
Guión bajo Reverdecer. Y tenemos también un mail que es proyecto.reverdecer@gmail.com.
Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar esta nota escuchando a Jamaní con su tema Epuyén, dedicado al proyecto Reverdecer. Te mandamos un beso enorme desde acá y bueno, y mucha, mucha fuerza y mucha onda para tu proyecto, para vuestro proyecto.
Sí, para el proyecto de todos, porque bueno, ya te digo, yo soy parte de un colectivo y bueno, muchísimas gracias y ojalá seamos muchos, muchos más y que nuestro trabajo los inspire y sobre todo esto, ¿no? Darse cuenta de que este hombre nos ha dejado una herramienta muy importante, muy interesante y que es el momento de usarla. Así que muchas, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos. Adelante.
Gracias. Abrazote.
Un abrazo grande.
Que crezcan muchas semillitas y muchos árboles y que un mundo mejor sea posible para todos.
El cielo cuenta que amas la tierra por darte de comer y acariciar tus piernas. El lago cuenta que tu barca de madera sabe andar la luna entre su rojo atardecer. Siglos surgen de los muros, la tormenta helada transforma tu color. Entre balsa y mármol surge tu conciencia. Las olas y las nubes saben más de ti que vos. Al borde del sur, al borde del sur. Acaricia las siembras, el sol cada mañana, la bruma se despeja y espeja la montaña. Acaricia las siembras, el sol cada mañana, la bruma se despeja y espeja la montaña. Los álamos crecen desde su ventana.
Venía caminando en forma tenue para que los pasos no inquieten a los pies. Susana Salsamendi, Mensajes a la deriva para Nexitud.
Estamos aquí en Nexitud por la 870 de Nacional. Tenemos visitas. Tenemos visitas esta noche. Griselda García, que es escritora, editora, poeta, y que está trabajando mucho en estos tiempos pandémicos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, gracias por venir. Queríamos que nos contaras, bueno, nos invadió la mesa, por suerte, con una hermosa invasión de libros de su editorial y libros propios. ¿Siempre editaste sola o te han editado otros?
¿Mis propios libros como autora?
Sí.
Yo nunca esperé que me vinieran a descubrir. O sea, siempre reuní, cuando veía que me parecía que ya había un libro, lo mandaba a una editorial, me das el ok, sí, cuánto sale, y pagué.
Y chao.
Me parece que es una forma muy importante de invertir también en lo que uno hace, ¿no? Porque hay un gran tema tabú que hay en las editoriales hoy, que es, por ejemplo, yo ahora tengo un proyecto propio que es Griselda García Editora, y yo le cobro a los autores por publicar. Eso parece que es mala palabra, es como si no lo puedo decir muy en alta voz, porque ya es como decir, no sé, le pego a mi mamá, ¿viste? Una vergüenza. Bueno, es un trabajo. Y después tengo otros autores que financio yo, y bueno, es como uno sostiene al otro. Más claro. O menos sería algo así. Uh-huh. Yo siempre noté me pareció algo notable cómo el pintor tiene que comprar de su bolsillo las telas, tiene que invertir en lo que hace, y por qué el escritor espera que lo financie otro, ya sea el Estado, los concursos, las mismas editoriales, cuando en realidad después no, tampoco va a vender. Porque la inmensa mayoría de la poesía ya sabemos que el fuerte no es la comercialización. Y lo vemos todos los días con el resultado de las liquidaciones que nos hacen las librerías. Es así. Aún y con eso y todo, es una aventura maravillosa intentarlo, y creo que la apuesta va por otro lado, que no es estrictamente la venta, ¿no?
Claro. Muchas veces tienen que comprarse sus propios libros, ¿no es cierto? Los mismos...
Sí, claro.
Los mismos poetas.
Pero así todo, hay una cantidad de gente que está editando, está sacando sus libros de poesía.
Sí.
¿Vos notás que hay un reverdecer del tema?
Sí, ya hace muchos años, por suerte. Yo creo que desde el 2000, donde empezó a haber cada vez más editoriales independientes y la posibilidad de sacar tu propio fanzine o sacar, no sé, imprimir tu propio libro, ya se horizontalizó. Entonces no estamos esperando que nos valide. Bueno, hay mucha gente que sí, ojo, yo lo veo y me dice, no, esta vez yo ya saqué con vos, pero ahora quiero mandarlo a Eterna Cadencia, el libro, a ver si... Es como, bueno, ok, pero como si sacar en Eterna Cadencia, que amo la editorial, o sea, editoriales que son grandes en varios sentidos, pero está mucho esto de que te tiene que validar otro. Yo siento que eso no es así. Es muy la neurosis también, ¿eh? Como quedarse esperando que venga alguien y me descubra, un padre o madre fundadora que venga a decir esto es bueno. Pero sí, por suerte hay ya hace unos cuantos años, un reverdecer y mucha actividad en pandemia. No sé si me adelanto alguna pregunta, pero en pandemia fue increíble la cantidad de personas que, bueno, en mi caso que doy talleres de escritura, se anotaron a talleres, hicimos el desafío 21 días para escribir.
Sí.
Que fue, ni bien empezó en marzo esto, a mediados, dije, vamos a proponer una actividad con un bajísimo costo de 21 días de escritura por WhatsApp. ¿Mirá? Entonces era cada día una consigna. Consignas que yo me divertía muchísimo haciendo, por ejemplo, una medio picante que no se animaron tanto, debo decir, es mi libertad es total. ¿Cómo vivo mi sexualidad? Esa es una. De que la otra vez se dio en un...
Sí, sí.
Esto de... Yo pregunté, ¿qué hacen para relajarse? Y los compañeros dijeron, un baño de inmersión, un chocolate. Y alguien por ahí dijo...
¿Quién habrá sido? Sexo.
Yo me quedé pensando en eso. Dije, qué loco, ¿no?
Sexo en pandemia.
Ahí tenemos otro tema. Así que, bueno, estamos ahí con todas esas pasiones que surgen, y entre ellas la poesía, que es lo anti-timing, ¿viste? Porque no tiene las pasiones no saben de tiempos. Y eso lo hablaba con un editor hace unos cuantos meses, y esto de la crisis, siempre hay crisis. Para lo artístico nunca es un tiempo de, digamos, adecuado. Uh-huh. Siempre hay crisis. Claro. Y digo que las pasiones no saben de tiempo, porque si vas a sacar un libro durante la pandemia, y yo tuve dos autoras en la editorial que decidieron sacar su libro teniendo supuestamente todo en contra. O sea, cerró la imprenta en la mitad. Yo no sabía si iba a recuperar en algún momento, che, mirá que te pagué, bueno, ¿qué hacemos? Y las personas diciéndome, mirá que no sé si te voy a poder pagar lo que resta. Todo bien, o sea, a mí me importa que salga el libro, después vemos. Y ahí fue.
Griselda García, poeta, editora, edita sus propios libros y a otros autores. Está en esta noche en Nexitud por la 870 de Nacional.
Que no quede vacía esa copa, échele cantinero otra vez. Que las penas no nadan ni flotan, se deshidratan. ¡Ay! Yo tenía allá en la querencia una planta que yo cultivé, pero vino un huracán maldito y en pelota otra vez me quedé. ¡Ay! Por eso, cantinero, no duerma, que esa chava se muere de dolor. Échele más tequila, esa alma en pena que no tiene con qué pagar su condena. Por eso, cantinero, no duerma, que esa chava se muere de dolor. Échele más tequila, esa alma en pena, tenga consideración. Por eso, cantinero, no duerma, que esa chava se muere de dolor. Échele más tequila, se me empena que no tiene con qué pagar la fianza. Por eso, cantinero, no duerma, que esa chava se muere de dolor. Échele más tequila, se me empena, tenga consideración. Que no quede vacía esa copa.
Que no quede vacía esa copa, decía Pepa Quiroga desde San Marcos Sierra.
Seguimos en Nexitud, en esta noche con visitas con Griselda García, que es poeta, que es escritora, de otras cosas también has escrito prosa también.
Sí, cuentos.
Cuentos. Y que, bueno, vamos a decirlo, la conocí justamente a través de estos Zoom, de estos talleres que ella está dando con mucha participación, ¿no? Uh-huh. No sos la única que está haciendo eso, hay cantidad de gente que está haciendo talleres por Zoom y está, por suerte, están más o menos comen, digamos.
Sí. Mira, yo hace unos años creé un grupo de Facebook que empezó muy tímido. Le dije, voy a hacer talleres literarios, dije, en Buenos Aires, no, vamos a ponerle Argentina, ¿viste? Como decir, un techo alto como para que crezca, un grupo, sí, de Facebook. Entonces dije, todo lo que anda dando vueltas por ahí, vamos a poner avisos ahí. Entonces, de colegas, personas que dan distintas actividades, dije, bueno, cuando lo suben a Facebook lo replico ahí. ¿Vos sabés la cantidad de personas que hay haciendo grupo de lectura del Ulises, vi el otro día, de Joyce, grupos de cuestiones de género, hay, pero para el gusto que quieras, dramaturgia, periodismo para niños, vi, dije, ¿cómo es esto? O sea, hay un nivel de creatividad. Sí,
sí, sí, sí, sí. Mucha gente haciendo cosas. ¿Vos cómo ves el panorama? Porque en tu taller también hay gente que está del exterior, inclusive. Uh-huh. Hay gente de Chile, de Colombia. ¿Cómo ves el panorama en general de la poesía en Latinoamérica? ¿Qué hay? Veo tu libro que editaste, Adelia Prado, que acá en la Argentina es una bastante desconocida, una poeta brasileña. ¿Cómo ves el panorama general de la poesía latinoamericana?
No tengo un estudio hecho así tan concienzudamente, pero sí veo que hay mucha actividad, y especialmente que gracias a que el Zoom y las actividades virtuales lo permiten, eso hace que se hayan borrado las fronteras geográficas, entonces, o las distancias. Vos decías, bueno, tengo que ir para ver, no sé, de qué se está escribiendo ahora en Colombia, y bueno, ponés, qué sé yo, en poesía, tipeás en Google, pero en cambio, si te dicen hay un festival virtual de poetas de tal país, y bueno, vos vas, estás en tu casa con un mate, una copa de vino, y te escuchás a todos los poetas que están invitados a ese festival.
Claro.
Eso me parece maravilloso.
Estamos charlando con Griselda García sobre el panorama general de la poesía, de la literatura en Argentina y también en parte de Latinoamérica. Ahí va a leer algún poema propio. ¿De qué se trata, García?
Voy a leer Liniers Bolivia, que es de... Bueno, yo viví bastante tiempo en Ciudadela, en el oeste, así que iba a escribir al bar más cercano que había, bar más cercano a mi casa, que era La Farola.
La Farola.
La Farola ahí en Rivadavia y General Paz. Y este poema se llama Liniers Bolivia. Quiero aclarar que cosas extraliterarias, que un día hice un corto muy sencillo con fotos pegadas de toda esa zona y lo subí a YouTube. Como subo muchas cosas que hago así, muy desprolijas. Bueno, y un día entro y tenía miles de comentarios. Yo me horroricé porque todos eran críticas como si yo estuviera criticando al poema. Y se criticaban entre los comentaristas. Dije, no, por Dios, ¿qué pasó? Y lo hablé con un amigo y digo, ¿qué hago? ¿Salgo a aclarar algo? No, ya está, habla la obra, me dijo. Bueno, listo. Perfecto. Así que, bueno, vamos a leer.
Ese es el poema en cuestión.
Liniers Bolivia. Los micros salen a toda hora, el puente se enguirnalda en galas plateadas, el ventanal es pantalla cóncava y desfile de peces vueltos del revés en un acuario seco, pasando bajo los toldos de La Farola, oscuros peces borrachos como esponjas, porque el sábado Liniers es fiesta boliviana, hasta que el hígado aguante y las piernas sostengan, caen los párpados del macho esponja que se la quiere llevar, vamos, vamos para allá, pero no, yo contigo no quiero nada, me has deshonrado, los vómitos son estrellas caídas en las veredas, orladas por pedazos rojos y el alto tránsito de mocasines blancos y tacazos de charol. Desde el papel pegado en la vidriera, una Bic azul grita, se pide verdulera, sexo femenino, exclusivamente boliviana. La salteña de pollo sale a toda hora, así son las norteñas, doraditas por fuera, jugositas por dentro, Samuel dice, y ríe y muestra el oro en los dientes porque sabe que a los 6 días de trabajo los borra la chicha, que el gran Cochabamba tiene siempre chicas distintas, se cansan de que les peguen, dice, y muestra los dientes de oro aunque no ría. El esponja queda solo agonizando en espasmos, ven, ven que quiero hacerte un hijo, Isabel, murmura y sigue sacudiendo.
Griselda García, ¿cómo se llama el poema?
Liniers Bolivia.
Liniers Bolivia. Poeta, acá en Nexitud, por la 870 de Nacional. ¿Qué más tenemos? ¿Más poemas?
¿Vamos con otro poema?
Dale.
Bien. El negro del mar. Una madrugada fui a la playa. Me saqué la ropa y me metí al agua. Empecé a nadar y nadar. Me debo haber adormecido, no sé cuánto tiempo pasó. Cuando reaccioné estaba muy lejos de la orilla. Me había envuelto una corriente. Sentía oleadas de agua más fría, más caliente. Nunca le conté a nadie esto, no me creerían. Comencé a percibir manchas negras, más negras que el negro del mar. Se movían lento, venían hacia mí. Era un grupo de ballenas jorobadas en viaje migratorio hacia el sur. Sentí terror y supe que iba a morir. Imaginé que una abría la boca y me succionaba en una muerte lenta como en los cuentos infantiles. A su paso el mar se inflaba y me elevaba. Al bajar se hacía un hueco en mi estómago. Paralizado, sin poder decidir, empecé a llorar. La ballena es mi mamífero preferido. De chico soñaba que me agarraba de su cola y paseábamos y conocíamos mundos nuevos. Pero entre bufidos y cantos extraños pasaron a mi lado como si yo no estuviera ahí. Se fueron alejando y el agua quedó en calma. Cuando pienso que estuve entre ellas, siento que nunca viví algo más terrorífico. Así son los sueños, llegan en forma inesperada. Nunca le conté a nadie esto, no lo creerían, pero vos sí, ¿no?
En Exitud por la 870 de Nacional.
Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves el futuro del libro? ¿Qué te parece a vos?
La verdad no tengo la menor idea. Hay quien, ya vengo escuchando hace mucho que el libro va a desaparecer como objeto físico, que el ebook lo va a desplazar, que ya las personas no leen en papel. Eso realmente ya está demostrado. Primero, que el ebook no funciona comercialmente, por lo menos acá en Argentina. No, es muy mínimo el número de personas que compran ebook y demás. Y a la mayoría nos molesta leer en la pantalla. Eso por un lado. Después, el objeto libro, y más ahora que no nos tocamos con nadie en pandemia, tocar un libro. Yo toco este libro y tiene una cartulina que tiene una cierta rugosidad y eso ya me está transmitiendo una información táctil, sensorial. las hojas son color crema, no son color blanco que te salta a la vista enseguida. Bueno, en este caso trabajó un artista plástico que hace los títulos uno por uno a mano alzada con su pincelito. Y bueno, toda esa energía que está puesta, esto es intangible, en ese libro, yo es lo que recibo cuando lo toco. Entonces me parece que si vamos al mundo invisible, creo que eso no se va a terminar nunca.
¿Y cuáles son los temas que a vos te dan letra para componer?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Las relaciones humanas, específicamente hombre-mujer, eso me resulta muy, muy rico. Los encuentros y desencuentros, más los desencuentros. En mi caso yo escribo más de desencuentros y algo que me considero que me sale muy bien es la poética del resentimiento, o sea, cuando estoy resentida con alguien, la verdad que eso me sale muy bien.
Lo que no mata fortalece.
Bajar línea, decir cosas horribles.
Hacer algunos catarsis.
Aunque la catarsis no es poesía, ¿no? Ya sabemos, pero después que le damos una forma y queda algo decente, bueno, ahí sí.
¿Y vos notás diferencias con la poética? En los talleres vos das a las mujeres poetas de los 60, Juana Viñosi, o las que vinieron a continuación, con las actuales mujeres poetas.
Y creo que aquellas sirvieron de preparar el terreno para las actuales.
En realidad Juana Viñosi ya era una adelantada en su época, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, Viñosi, para mí lo fundamental es una voz que no tiene miedo a denunciar. Y las mujeres siempre vivimos con miedo, históricamente. O sea, desde que sos chiquita tu mamá te está diciendo cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cerrá las piernas, tapate las calzas, que no se te vea. Que imagínate vivir así, volver tarde. Todo es problemático en la vida de una mujer. Esa voz de Juana Viñosi, yo la relaciono mucho con Patti Smith, por ejemplo. Esto de enunciar y no tener miedo a lo voy a herir a tal. Esa es una típica, ese es el sensor interno. No escribas esto porque fulano se va a enojar. ¿Y qué se enoja? O sea, es súper fuerte eso. Así que creo que ahora sí podría empezar a vislumbrar que no hay tanto miedo a hablar como antes o a enunciar desde la poesía.
¿Y para las mujeres sentís que la poesía está al mismo nivel que para los hombres en el mundo, digamos? Uno tiene que... ¿Tenés la misma facilidad que un hombre o como mujer cuesta más?
Bueno, en realidad lo que es favorable es que arquetípicamente está relacionado más a lo femenino la poesía. Entonces, mientras no se la quieran absorber desde discursos canónicos, nos conviene porque todavía seguimos ahí como más en intimidad y en los márgenes, que para mí es el lugar de mayor libertad.
No hay que
libertad.
Dar tanta explicación, ponés.
Por supuesto, como en las antiguas cortes, viste que estaba en el lugar de las mujeres, se cuchicheaba, se esparcían rumores, se contaba lo que realmente pasaba, o la idea de la comunidad, donde ahí se tramitan muchas cuestiones de la crianza, del compartir. Eso es genial, así que... en ese sentido...
Tenemos como el camino allanado.
Yo creo que es más favorable, sí. Me acuerdo hablando con un poeta, una vez me dijo, él también de zona oeste, me decía, ser varón y poeta en Ciudadela era como decir que eras puto en ese momento. Lo digo así porque él lo dijo así.
Sí.
Como que era algo que no se confesaba, un varón no iba a decir que escribía poesía.
La sensibilidad parece que no está permitida para y nosotros.
Hay muy buenos poetas en el oeste, ¿eh?
Sí.
Muy buenos poetas.
¿Sabes? Y la masculinidad es muy frágil, entonces parece que hay que estar preservándola.
¿Qué tenemos para leer y cerramos con esto?
Bien, Chúcaro se llama.
Chúcaro.
Al potro Chúcaro lo acollaran al viejo. Siempre hay un caballo templado al que nada ni nadie asusta. Se les pone un palo sobre la cruz y se les anuda el cogote con tientos. Al principio patea, muerde, llora, vomita. Pero después tiene que seguirle el paso al otro. Beberá cuando el otro tenga sed. Comerá cuando agache la cabeza. Pero de a poco se va quietando, el manso aploma al rebelde. La mitad de la carne que se vende bajo el paralelo 42 es de caballo, dulce y negra va a parar al pobrerío. El indio domaba de pico, con susurro y traguito de caña, acarician cuello, paleta, verija. A los acollarados les cuesta ponerse hocico con hocico, llevarse los vasos hacia el lomo. Así fueron todas mis relaciones, dos ariscos, dos chúcaros, no hubo quien aplome ni quien se dejara amansar. La lección es clara y al final, esta carne dulce y negra irá a parar al pobrerío.
Qué bueno.
Gracias.
Qué gustazo tenerte acá.
Muchas gracias.
Gracias Griselda García, aquí en Nexitud, con su poesía, que tuvo el atrevimiento de venir hasta el estudio. Te agradecemos muchísimo y te vamos a seguir consultando. Seguimos por la 870 de Nacional, Nexitud.
Nexitud.
Por la radio pública.
En Nacional, por todo el país.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy en Nexitud, la arquitectura del nexo. Un programa que esperamos que les haya gustado, porque estuvo bueno.
Sí, qué rápido que se pasa. Cuando te querés dar cuenta, llegó el final.
Nos reclaman los amigos, pero bueno, acá estamos. En una hora condensamos todo este abanico, todo este mosaico de experiencias que se están haciendo en todo nuestro país, ¿no? Así que
los amigos se pueden seguir comunicando con Nexitud por Facebook e Instagram, nexitudradio@gmail.com, también al mail nexitudradio@gmail.com, y aquellos que nos quieran escuchar en otro momento, entren en la página de Nacional, podcast Nexitud.
Perfecto. Y los dejamos con Rock, que me hiciste bien.
Con Daniel Amiano, con Juan Ravioli, con ese programa histórico de Miguel Grinberg que ahí sigue sonando. Nos vemos el próximo sábado a la 1 de la mañana.